Buenos días a todos. Aquí estamos en vivo, lunes, inicio de semana. Saludo a los que ya están sintonizándonos en vivo, los que nos están dejando mensajes. Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Hoy, lunes 22 de abril del año 2024. Aquí me encuentro, como todos los días, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá o el podcast de Aníbal en YouTube en el buscador y te va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce como X, y también la misma transmisión a través de mi cuenta de Instagram, en otras palabras, en todas mis plataformas de redes sociales me puedes ver en vivo. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Si por alguna razón no me viste en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver escuchar grabado, porque esta edición, al igual que las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet. A eso del mediodía, esta edición de hoy la encontrarás en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas. En el buscador escribes el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde estará archivada la de hoy y están también archivadas todas las ediciones anteriores. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Se agudiza la violencia contra la mujer, 4 muertes violentas de mujeres en las últimas horas. Pica y se extiende la controversia con Rubén Sánchez. Siguen las denuncias sobre empleados de confianza en el gobierno. Más evidencia de que hay problemas con la descentralización del Departamento de Educación. Siguen atrasados los proyectos de energía renovable y hoy es el día del planeta Tierra y estaremos hablando sobre ese tema. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Aquí estoy como todos los días en vivo, de lunes a viernes. Son para los que me están viendo, escuchando en vivo, son las 8 y 4 de la mañana de hoy, lunes 22 de abril del año 2024. Estamos cada día más cerca de las primarias del 2 de junio, pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Los feminicidios, y la definición de feminicidio es una muerte de una mujer de forma violenta. Dentro de los feminicidios están lo que se llama como feminicidios íntimos, que son aquellos donde la muerte se sospecha, se cree, se prueba que es como consecuencia de una relación de pareja. El número de feminicidios, ocurrieron 4 feminicidios en Puerto Rico durante las últimas 24, 48 horas. Aquí está el titular del periódico Noticel, el periódico digital Noticel. Esta es una nota de anoche, se eleva a 21 las víctimas de feminicidio en lo que va del 2024. En menos de 24 horas se reportaron 4 muertes violentas de mujeres en la isla. Eso no quiere decir que las 4 muertes violentas tenían que ver con relación de pareja. En otras palabras, no es que sean feminicidios íntimos, pero llama la atención cómo la violencia en nuestras calles tiene de consecuencia un número alto de mujeres que mueren violentamente Tampoco está descartado como cuestión de hecho uno de esos feminicidios, arrestar a un hombre. Ahí lo ven, arrestan a hombre que figura como persona de interés tras feminicidio en Manatí, titular de la edición digital anoche del periódico El Nuevo Día. El sujeto que pudiera estar vinculado con el caso fue detenido en Vega Alta. Así que, tristemente, como les digo, la violencia contra nuestras mujeres sigue rampante en el país. Y en lo que tiene que ver íntimamente relacionado con este tema, recordarán que como parte de estos incidentes de feminicidio hubo toda una discusión sobre estos programas de desvío, porque uno de los agresores en uno de los casos recientes estaba terminando un programa de desvío precisamente por violencia contra la mujer, violencia de género. Y pues se levantó cuestionamientos sobre cómo funcionaban esos programas de desvío. Esos programas de desvío se supone que se han certificado por una junta. Y en aquella ocasión se le preguntó al señor gobernador que había un rumor que la junta no estaba debidamente constituida. Y el gobernador dijo que sí, que la junta estaba constituida. Hoy el periódico Metro, está listo, la primera plana en su edición digital, confirma con datos que no está constituida esa junta. Ahí ven el titular, no está constituida junta sobre desvíos. En una corroboración de datos evidenció que la junta reguladora para los programas de reeducación y readiestramiento para personas agresoras no tiene el quórum necesario para operar. El gobernador había afirmado que sí estaba operacional el ente encargado de licenciar los programas de desvío para agresores bajo la ley 54. Esa es la primera plana. Aquí está la historia de fondo. Chequeo de datos. Junta Reguladora de Desvío tiene 4 vacantes, contrario a la afirmación de el gobernador Pierluisi. Voy a leer parte de la nota. Primero voy a leer, lo publica la nota de Metro en su edición digital, lo que dijo el gobernador cuando le hicieron la pregunta. No es correcto, estoy citando al gobernador, que no esté constituida la Junta Reguladora de Desvío. Solamente hay una vacante al presente. Está operando sin pausa. Tiene quórum y están haciendo su labor. No, al revés, solamente hay 5 puestos ocupados. Una persona se retiró recientemente y si acaso se acaba de retirar, si acaso hay una vacante. Es al revés, la información que surgió de la investigación es errada. Con esa, ahora dice el Metro, con esa expresión, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró la semana pasada que la Junta Reguladora de los Programas de Desvío está constituida y operando. Las expresiones del gobernador surgieron durante la semana pasada. Metro Puerto Rico confirmó que la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras o Desvío no está constituida en su totalidad desde el 18 de noviembre del 2020 y actualmente hay 4 vacantes. Dice la nota, al momento la Junta tiene al representante del Departamento de Corrección, Alex Joel Torres Guzmán, la procuradora interina de la mujer, Madeline Bermúdez Sanabria, y acaba de ser nombrada la abogada licenciada María del Rosario García, por lo que restan las vacantes de AMSCA, Familia, el trabajador social y el psicólogo, confirmó el Departamento de Corrección. Esto constituye 4 puestos de 7. Según el departamento, es necesario tener un mínimo de 5 miembros para poder reunir a la Junta. De hecho, el 25 de abril del 2022, o sea, hace dos años, se llevó a cabo una reunión para definir si existe el quórum requerido para constituir la Junta para la continuidad de los trabajos y se determinó que no había quórum. Así que, señoras y señores, en un momento donde el tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer y si los programas de desvío funcionan o no funcionan, el periódico Metro, en una labor de investigación periodística, confirma que no está debidamente constituida, que no está operando, pero lo más triste es que de esa forma queda desmentido el señor gobernador, quien había dicho que la Junta sí estaba constituida. Bueno, el tema con el que terminamos la semana pasada, que son las expresiones violentas, insultantes, machistas del periodista o presentador. Yo honestamente lo dije el viernes pasado. Yo creo que Rubén Sánchez era un periodista, pero hace tiempo para mí que dejó de ser un periodista y se ha convertido en un entertainer, como si tuviera un programa de entretenimiento. Yo vi el debate del jueves pasado, vi lo que se vio en cámara. Me pareció que su comportamiento se desviaba en cámara. se desviaba totalmente de lo que debe ser un periodista en un debate. Se convirtió él en el centro de atracción, se convirtió él en la noticia, y no creo que sea el rol de los periodistas. Pero también ya el viernes por la mañana había trascendido que fuera de cámaras el señor Rubén Sánchez había insultado, había mandado para el carajo, esa es la palabra, y creo que dijo otros insultos más, a Idalia Colón, la ex secretaria del Departamento de la Familia de Puerto Rico y directora de campaña de Juan Zaragoza. Esto ha generado múltiples controversias, particularmente porque no solamente se ocurrió fuera de las cámaras, sino porque el mismo viernes en la mañana, en su programa de radio, Rubén Sánchez hizo alusión al incidente, y lo peor, no es que no pidió perdón, es que se reafirmó en que lo volvería a hacer. Y yo voy a poner aquí una parte de lo que dijo Rubén Sánchez el viernes en la mañana.
Hay tres estúpidos allí, que es una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, la hubiese hecho fuera, en el aire también. Es una tal Idalia, yo no sé ni quién es. Pues esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató, a esta edad a mí, a esta edad a mí, regañarme delante de gente, esa señora, una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar 50 veces más. Toda una estúpida Betsy, una estúpida que se llama Betsy, que quería que me sacaran de guapa allí a mí, una idiota.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, lo vieron ustedes, no solamente admite que lo hizo el jueves en la noche fuera de cámara, sino que se reafirma en que lo volvería a hacer, que la volvería a mandar para allá, que volvería a insultarla. Eso generó toda una serie de reacciones durante el propio viernes, durante el fin de semana. Él decía, me querían sacarle Guapa Televisión. Bueno, pues sucede que Guapa Televisión ese mismo día en la tarde emitió un editorial que leyó Normando Valentín, que fue el periodista que tuvo que confrontar a Rubén Sánchez y decirle que se estaba saliendo de las reglas. Pero primero que nada, las declaraciones de Guapa Televisión se circunscriben al incidente entre Rubén Sánchez y Juan Zaragoza. No hacen ninguna referencia a los insultos a Idalia Colón. La otra cosa que lo tengo que decir con mucho respeto a la gente de Guapa Televisión, ellos se creen que somos tontos. Ellos hablaron como que Guapa Televisión era una cosa y WKQ era otra cosa, y que Rubén Sánchez pertenece a WKQ y ellos son Guapa Televisión. Señores, son los mismos. Guapa Televisión compró a WKQ. Así que lo que tenía que hacer Guapa Televisión es decir, uno de mis empleados, uno de mis contratistas se desvió de las reglas del debate y estas son las consecuencias. Los trató como si fuera otro patrono. Pero repito, en las expresiones de Guapa Televisión en el editorial, que me pareció un paso de avance, criticar a Rubén Sánchez. No sé qué habrá dicho Rubén Sánchez esta mañana, probablemente, no sé, no tengo la más mínima idea que había dicho, pero no dijo nada Guapa Televisión sobre los insultos machistas y respetuosos de Rubén Sánchez contra Idalia Colón y Betsy, se me olvida el apellido de Betsy. También insultó a Charlie Hernández y insultó a Charlie Hernández por su gordura, lo cual también es algo que hay que de verdad criticar. Esto provocó que Juan Zaragoza, que esa noche, el viernes pasado, fue a jugando pelota dura, dijo que no estaba satisfecho con las expresiones de WKQ, de Guapa Televisión, porque se referían al incidente con él. Y él dijo, mire, a mí yo no tengo ningún problema con que Rubén Sánchez haya tenido un incidente conmigo en el aire. Lo que yo no puedo tolerar es las expresiones de violencia machista contra Idalia Colón. Escuché en Jugando Pelota Dura el viernes que Juan Zaragoza le exigió, le pidió una reunión al presidente de Guapa Televisión, y que alegadamente esa reunión se va a dar en el día de hoy, en la tarde de hoy, me pareció haber escuchado. Obviamente, Zaragoza emitió unas expresiones sobre lo que él llama la conducta violenta y machista de Rubén Sánchez. Ahí está la nota del sábado del periódico El Nuevo Día. Condena la violencia machista contra su equipo. A eso se suma expresiones del Overseas Press Club y de la Asociación de Periodistas criticando el desempeño de Rubén Sánchez. Algunos de estos gremios periodísticos dicen que Rubén Sánchez no es un periodista, y también en algunas de esas expresiones critican las expresiones machistas de, y de violencia contra la mujer de Rubén Sánchez. El sábado, el presidente del Partido Popular y precandidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, hizo unas expresiones, lo tengo que decir, lo trató como si fuera un asunto privado, que si habían unas diferencias entre una campaña y un periodista, las resolvieran entre ellos. Mire, se lo digo con mucho respeto a Jesús Manuel, y sabe que las veces que me ha llamado para que conversemos y consejos, se los he dado y se lo daría a Juan Zaragoza si me llamara. Nunca me ha llamado para pedirme ningún tipo de consejo. Decir que unas expresiones, porque aquí el problema es que Rubén Sánchez lo admitió el viernes y dijo que lo volvería a hacer. Esto no es un asunto privado de una campaña con un periodista o un mantenedor o presentador de radio y de televisión. Esto es una expresión pública de violencia verbal y violencia machista. Y si usted dice, porque Jesús Manuel tiene dos sombreros, candidato a la gobernación, pero es el presidente del Partido Popular, también se me pasó en ese video que ustedes acaban de ver, Rubén Sánchez se reafirma en sus expresiones violentas y machistas con el secretario general del Partido Popular, el amigo Toñito Cruz, allí sentado. Y lo menos que tenía que haber hecho Toñito Cruz es salir a defender a Idalia Colón, mujer, y además, mujer popular. Porque Toñito como secretario se supone que defienda a todos los populares. Y Jesús Manuel tiene dos sombreros, candidato a la gobernación, precandidato, pero presidente del partido. Y esas expresiones de que lo resuelvan entre ustedes, señores, eso era lo que se decía en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo. Cuando un esposo públicamente le decía a la esposa frente a todo el mundo, tú eres una estúpida, tú no sirves para nada. Todo el mundo decía, no te metas, es un asunto entre ellos, que lo resuelvan ellos. No, no. Hoy el periódico El Nuevo Día, en lo que demuestra que esto pues aparentemente no ha terminado, en la página 6 del periódico El Nuevo Día hay una nota donde dice que dos delegados presidenciales, el puesto de delegado presidencial es un puesto que existe en los partidos, por lo menos en el Partido Popular, donde es una representación del presidente del partido, por eso se le llama delegados presidenciales, son personas que se le manda a los pueblos con la autoridad del presidente y del secretario general para que ayuden a resolver problemas políticos y de organización. Dos de esos delegados presidenciales renunciaron precisamente por esta controversia. Página 6 del periódico El Nuevo Día, nota de Gloria Ruiz Quilan. La falta de acción del alto liderato del PPD, encabezado por el presidente Jesús Manuel Ortiz, tras los incidentes ocurridos durante y después del debate primarista ante el senador Juan Zaragoza, provocó la renuncia de los delegados presidenciales de Mayagüez y Sidra, dos pueblos medulares para la colectividad en ruta al 2 de junio. En esos dos pueblos hay primaria. Esos dos pueblos están con alcaldes populares, uno con un alcalde suspendido y obviamente un alcalde interino corriendo, y en caso de Sidra, hay un contrincante retando al alcalde incumbente. Los abogados José Montalvo Trías y Locharina Velázquez Castro renunciaron de forma inmediata como delegados de Mayagüez y de Sidra, respectivamente, luego de que el pasado jueves el presentador Rubén Sánchez lanzara insultos a parte del equipo de trabajo del senador Zaragoza, no se siguieran las reglas de debate y no hubiera acción alguna de parte de Ortiz o del secretario general de la colectividad, Gerardo Toñito Cruz. Cita textual de Montalvo Ríos. Esto en presencia del secretario general de mi partido y ante el silencio sepulcral de Jesús Manuel, así como con el mismo silencio sepulcral del presidente de mi partido por este medio, someto mi renuncia al puesto de delegado presidencial de la ciudad de Mayagüez para las venideras primarias del 2 de junio, dijo Montalvo Trías en su carta a la secretaria, al secretario y a la subsecretaria Yaramari. Cruz y Ortiz no contestaron llamadas de El Nuevo Día. Velázquez Castro, en entrevista con este medio, lamentó que Ortiz no actuara y exigiera como mínimo respeto para Zaragoza como correligionario del partido, menos de una semana después de la Asamblea General en la que abogó por la unidad. La renuncia es efectiva de inmediato y a raíz de los comentarios emitidos por el presentador Rubén Sánchez hacia los compañeros populares, donde hay dos mujeres, y la falta de acción del partido para repudiarlos abiertamente, sostuvo Velasco Castro. Cuestionó que Cruz participó en una entrevista radial el día siguiente del debate en la cual se repitieron los epítetos contra el equipo de Zaragoza sin que él actuara. No sé dónde esto va a terminar. Como les dije, Juan Zaragoza dijo el viernes en Jugando Pelota Dura que hoy tiene una reunión con la gerencia de Guapa Televisión. Yo quiero poner esto en perspectiva. A mí me parece que las expresiones al aire, fuera del aire y al aire, porque el viernes Rubén Sánchez las repitió, son peores que lo que hace años le costó a Cobo Santa Rosa que lo votaran de Guapa Televisión. Son peores que las que hizo Luis Dávila Colón contra Carmen Yulín Cruz, que costó que en aquel momento lo sacaran de la televisión. Rubén Sánchez le faltó el respeto en persona a una mujer, la mandó para el carajo, le dijo otros epítetos más. Y luego, que tuvo toda una noche para reflexionar, porque ese incidente fue fuera de cámara, pero luego los repitió. Y la realidad es que asuntos como este no se pueden dejar sin que tengan consecuencias. No solamente he señalado las expresiones de Jesús Manuel, pero me parece también lamentable todo el silencio del liderato del PNP, salvo Tomás Rivera Chat, que salió, obviamente, como buen macharrán que es, salió a defender a Rubén Sánchez, pero el silencio de Jennifer González, el silencio de todo el liderato de los otros partidos, el silencio de las mujeres electas en el Partido Popular y en los otros partidos. O sea, porque se trata de Rubén Sánchez, que nadie duda que es el programa de radio de mayor audiencia en la mañana, se le va a permitir violencia contra la mujer. Nadie ha salido a decir nada en representación de las mujeres. Digo, me estoy refiriendo a las mujeres en puestos políticos. Digo, si alguna ha hecho una expresión y yo no la he leído, pues enhorabuena, me la hacen llegar y mañana la leo aquí. Pero mujeres electas, senadoras, alcaldesas, representantes de los partidos, incluyendo del PIB, Victoria Ciudadana, a nadie yo he escuchado o he leído que haya hecho expresiones de alguna forma criticando y reclamándole a Guapa Televisión, a WKAQ, por las expresiones claramente violentas y machistas de Rubén Sánchez. A lo mejor el asunto termina hoy, a lo mejor no termina hoy. Yo creo que es verdaderamente lamentable y es un reflejo de la cultura machista y de violencia contra la mujer que vive el país y que fue básicamente no dramatizada, porque no fue una drama. Fue expuesta claramente por la conducta fuera de cámara y en cámara del presentador Rubén Sánchez. Bueno, el tema de los empleados de confianza. Llevamos semana. Este es un tema que ha ido evolucionando, donde el ex senador del PNP y ahora precandidato a el Senado por acumulación del Partido Popular Democrático, Carlos Díaz, no podemos negar, es el que ha llevado la voz cantante, pero ha habido otros desarrollos paralelos. Él es el primero que saca la lista de empleados de confianza del Departamento de Educación. Bueno, la lista sale por unas gestiones de la senadora presidenta de la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico, pero una vez la lista sale, Carlos Díaz es el que identifica a quiénes son esos 93 empleados de confianza y los identifica como personas que están en equipo de campaña de Pedro Pierluisi. Inclusive, si mi memoria no me falla, tres de esos son candidatos a puestos políticos en esta primaria. A eso se le añadió un señalamiento, me parece que fue de Jesús Manuel, la cantidad de esos empleados de confianza de educación que están donando a la campaña de Pedro Pierluisi. Luego hubo señalamientos sobre un esquema similar en bomberos. Y en el día de ayer, Carlos Díaz presenta también un esquema similar, voy a eso ya mismito, en el Departamento de Corrección. Las informaciones periodísticas, particularmente las del periódico El Nuevo Día, que entonces en una labor periodística descubre el aumento exagerado en los sueldos a empleados de confianza que no tiene ninguna proporción con el aumento a los empleados regulares que ha habido durante este cuatrenio. Ninguna. A los empleados regulares el aumento es como de 9% durante el cuatrenio y a los empleados de confianza es cerca de 60% de aumento salarial. Eso provocó que la Junta de Control Fiscal le exigiera en una carta caliente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que le enviara todas las transacciones de personal de los últimos 6 meses con empleados de confianza. La Oficina de Gerencia y Presupuesto presentó unos documentos, no ha habido mucha discusión pública, no los ha hecho público, pero aparentemente no fueron suficientes y da a entenderse, se da a entender por notas de prensa que la oficina, que la Junta de Control Fiscal le está pidiendo más información. Paralelamente, el representante del Partido Popular que preside la Comisión de Gobierno y de Relaciones Laborales le pidió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que presentara toda la información sobre puestos de confianza. Recordarán que OGP ha dicho que ellos no saben ni cuántos empleados de confianza hay. En el podcast Análisis de la Z a la A de hace 2 semanas, conversamos, Zoela Boy y yo conversamos con la subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Les invito a que busquen esa edición del podcast de Análisis de la Z a la A en YouTube. Bueno, ahora, este fin de semana, la Oficina de Gerencia y Presupuesto le pidió a la Cámara de Representantes que le dieran tiempo adicional. Ven una nota que salió en el fin de semana. Gobierno solicita prórroga para entregar información sobre nómina de empleados de confianza. Se le concedieron 10 días adicionales al gobierno central para entregar los datos. Y ayer, como les decía, el aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático y ex representante y ex senador del PNP, da a conocer otro esquema. Denuncian uso ilegal de fondos de corrección el Senado. Y obviamente, ¿quién le contesta? Gregorio Matías. Dice esta nota de Leisa Caro González: el aspirante al Senado por acumulación del PPD, Carlos Díaz Sánchez, denunció ayer lo que él catalogó como un nuevo esquema de uso ilegal de fondos públicos y puestos dentro del Departamento de Corrección para beneficiar a 21 funcionarios que integran el equipo de avanzada de la campaña del gobernador. Según Díaz, en agosto del 2023, la secretaria del departamento, Ana Escobar, anunció el ascenso de rango de 139 oficiales de custodia, entre los que figuraban 21 trabajadores que fueron ascendidos a teniente primero, activos en la campaña del primer ejecutivo. El precandidato alegó además que entre los 21 servidores ascendidos a teniente primero, hay algunos a los que se les otorgó la promoción a pesar de no haber pasado el examen. Lo escuché en radio diciendo que la Junta de Control Fiscal había aceptado y había dado presupuesto para estas transacciones porque se le dijo que se iban a exigir exámenes, y él está alegando que algunos de los que ascendieron no pasaron el examen. Vuelvo a la nota del Nuevo Día. Mientras a otros que sí superaron exitosamente la evaluación, no se les concedió el aumento por estar abiertamente identificados con el PPD o con la campaña de Jennifer González. Cita textual a Carlos Díaz. Lo más curioso es que el más capacitado, el que sacó la mejor nota, que fueron 93, es miembro del Partido Popular y no lo consideraron. Tiene la preparación y los años de experiencia, tiene todo, pero no lo consideraron. En la conferencia de prensa, Díaz Sánchez presentó un listado con los nombres de los empleados del Departamento de Corrección que tomaron el examen de evaluación, así como las puntuaciones obtenidas por cada uno. Igualmente mostró imágenes donde se observa a algunos de estos supuestos trabajadores en actividades políticas. Algunos de ellos aparecen incluso junto al gobernador. La respuesta del gobierno y del PNP por voz del senador Gregorio Matías y hace un rato en Radio Isla 1320 por Edwin Mundo es insultar a Carlos Díaz. Y es el viejo truco de matar el mensajero en lugar de contestar. Yo no sé. Yo no puedo afirmar que lo que está diciendo Carlos Díaz es la verdad, pero tiene los nombres y él viene del PNP. Él los conoce. Ustedes y yo no los conocemos. Tiene los nombres, está dando los datos. Ya esto provocó que la Junta de Control Fiscal le pidiera información al gobierno. Ya se ve un patrón de, obviamente, que los empleados de confianza tienen que ser de confianza. Sí. Pero el issue es, si además de ser empleados de confianza, les están subiendo el sueldo exageradamente, reclasificándolo, porque son parte de la campaña de reelección del gobernador Pedro Pierluisi. la reacción del PNP es mata al mensajero en lugar de contestar sustantivamente. Lo dije hace tiempo y lo repito. La secretaria de Educación dijo que ya tiene menos empleados de confianza que cuando llegó. Que den los datos. Yo quiero saber cuántos empleados de confianza habían en ese departamento en el 2021, cuántos en el 2022, cuántos en el 2023 y cuántos ahora en el 2024. Porque, y me voy a la pausa, cuando regresemos, surge más evidencia de los problemas de descentralización en el Departamento de Educación, que saben que está íntimamente ligado con este tema de la politización de los empleados de confianza. Son las 8:31 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, más evidencia de que hay problemas con la descentralización del Departamento de Educación. Regreso con eso y más luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana para los que me estén viendo, escuchando en vivo de hoy, lunes 22 de abril del año 2024, entrando a la ruta, a la recta final de este mes de abril. Aquí sigo yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Bueno, igual que el tema de los empleados de confianza, pero íntimamente, a mi entender, relacionado, ha surgido con fuerza durante la última semana el tema del proyecto de descentralización del Departamento de Educación. para refrescar un poco la memoria. Primero, yo era, quiero seguir todavía teniendo esperanza, pero yo era de los que tenía mucha esperanza en este proyecto del gobernador de descentralización, porque creo que hace falta y porque me parecía que era un esfuerzo serio, que inclusive es un esfuerzo dirigido o por lo menos promovido, o quizás la palabra es provocado, por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, el secretario Cardona, secretario del Departamento de Educación Federal de familia puertorriqueña. Y creía que esto iba viento en popa, hasta que, como ustedes recordarán, la semana pasada se dio a conocer la renuncia de 9 prestigiosas personas, algunos educadores, otros de diferentes áreas de la vida puertorriqueña, que estaban en un comité asesor. Es verdad que no eran los que implantaban, pero esos comités asesores, al igual que los comités regionales, son creados precisamente porque la teoría del Departamento de Educación Federal es que la descentralización se tiene que dar con participación comunitaria de la sociedad puertorriqueña. Y 9 de estas personas renunciaron la semana pasada y denunciaron que no había ninguna voluntad de despolitizar y descentralizar. En medio de eso, el fin de semana, el Centro de Periodismo Investigativo, que lo discuto muchas veces aquí, hace una labor excelente, publica una nota de investigación profunda. Ahí ven el titular: la politiquería se atraviesa en el intento de descentralizar el Departamento de Educación. Mientras el gobernador minimizó las renuncias de casi una decena de expertos que había convocado para descentralizar y despolitizar la agencia, el gobierno federal le pidió que coloque las necesidades de la comunidad al frente de la iniciativa y se asegure que las voces correctas estén en la mesa. Yo había dicho la semana pasada que estaba esperando a ver cuál iba a ser la reacción del Departamento de Educación Federal, porque no la había visto hasta ese momento. En esta nota de Tatiana Díaz Ramos del Centro de Periodismo Investigativo, sí se logran unas reacciones, además que se dan datos adicionales sobre contratos de consultoría que se han dado, que entonces nadie dice quién fue que dio los contratos. Obviamente se repite el tema de las renuncias. No solamente renunciaron los 9 miembros de este comité asesor, han renunciado 2 miembros de comités locales de descentralización alegando lo mismo. Pero lo más dramático para mí, lo más importante para mí, que tristemente no se ha discutido en ningún medio de comunicación más allá del Centro de Periodismo Investigativo, perdón, si alguien lo discutió, pues me corrigen, es que un oficial del Departamento de Educación Federal le habló al Centro de Periodismo Investigativo y aquí está lo que dijo, y esto sí que para mí son palabras mayores. Cito la nota del Centro de Periodismo Investigativo. Un portavoz de Educación Federal dijo al Centro de Periodismo Investigativo que, cita textual, desde que iniciamos nuestro trabajo, la participación comunitaria siempre ha sido un pilar necesario y clave para la descentralización del sistema educativo de Puerto Rico. Estamos decepcionados por la salida de varios miembros del Comité IDEAR y agradecemos la preocupación que han planteado. Instamos al Departamento de Educación de Puerto Rico a garantizar que el proceso de descentralización realmente coloque las necesidades de la comunidad al frente de este importante esfuerzo y que las voces estén correctas, que las voces correctas estén en la mesa. ¡Wow! Mientras el Departamento de Educación minimizó lo que dijeron los que estaban renunciando, mientras el gobernador dijo que nada, esos benditos, esa gente estaban ahí, pero ellos no son importantes. Miren lo que dice el Departamento de Educación. Estamos decepcionados por la salida de varios miembros del comité. O sea, mientras el gobernador no le dio importancia, mientras la secretaria de Educación no le dio importancia, este portavoz del Departamento de Educación está diciendo: estamos decepcionados. Y sobre lo que está pasando en las mesas, que es donde se supone que se incorpore a los funcionarios no gubernamentales, miren lo que dice: garantizar que el proceso de descentralizar descentralización realmente coloque las necesidades de la comunidad al frente. En otras palabras, este portavoz del Departamento de Educación de los Estados Unidos básicamente está diciendo que tiene duda que las cosas anden bien y que le está dando credibilidad a las expresiones de las personas que han ido renunciando. También, y pasó un poco desapercibido, el Senado rechazó un reglamento para ir con este plan de descentralización, que curiosamente era uno de los planteamientos que hacían los renunciantes, que el reglamento de verdad no le daba garras para descentralizar nada. Y ahí está la nota, discúlpenme, del fin de semana en el periódico El Nuevo Día. Buscan varias alternativas para la descentralización, refiriéndose a qué va a hacer el departamento una vez fue rechazada el reglamento. Estoy aquí para compartirlo con ustedes. Una nota de Marga Párez Arroyo. Un día después de que el Senado rechazara el reglamento de facultades y deberes de las oficinas regionales educativas, la administración de Pedro Pierluisi busca identificar qué pasos tomará para seguir adelante con el proyecto de descentralización del Departamento de Educación. Vamos a hacer un análisis legal para saber cuáles acciones se pueden tomar para impulsar la descentralización sin el reglamento aprobado, indicó ayer viernes Roger Iglesias, director de la Oficina de Iniciativas de Descentralización, Educación y Autonomía Regional, IDEAR. Señores, no hay la más mínima duda que la descentralización del Departamento de Educación tiene problemas, parece que está politizada, parece que no hay una verdadera voluntad de entregar poderes, y creo que el secretario del Departamento de Educación Federal va a tener que ser más enérgico si quiere salvar esta iniciativa. Y antes de traer a mi invitada, a Ana Carrión de Para la Naturaleza, hoy día del planeta Tierra, tiene que ver precisamente con la protección del planeta Tierra. Una de estas noticias que se repiten y se repiten y se repiten. Hoy el periódico El Nuevo Día nos trae la historia, adivinen, de que estamos atrasados en el plan de instalar los proyectos grandes de generación de energía por vía renovable. Atrás las licitaciones para proyectos solares a gran escala, se tambalea generación totalmente renovable. La Autoridad de Energía Eléctrica y el Negocio de Energía apenas han podido encaminar 3 de las 6 rondas de adquisición que se planificaron en el 2020 cuando se aprobó el Plan Integrado de Recursos, nota de Manuel Guillama Capella. En el contexto de los retrasos de años en las licitaciones de proyectos solares a gran escala, el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, subrayó que la ruta hacia el 100% de energía renovable podría sufrir cambios sustanciales en la revisión del Plan Integrado de Recursos, incluyendo posibles modificaciones a los mecanismos de integración de generación limpia a la red. Los ajustes, reconoció el ingeniero y abogado, podrían dejar en el olvido las 3 rondas de licitación denominadas tranches que aún no han comenzado a tramitarse del grupo de 6 que se incluyeron en el PIR aprobado en el 2020 y que suponían que iban a encaminar al país a lograr la meta intermedia de 40% de energía limpia para el 2025. Estamos en el 2024 y estamos en el 3% y en el mejor de los casos en el 5%. Conforme al plan vigente, actualmente en proceso de revisión, las 6 rondas de licitación diseñadas para adquirir 3.700 megavatios en capacidad de energía solar y otros 1.500 en baterías de almacenamiento debían completarse para el verano del 2023, permitiendo que esa generación hubiera estado disponible para 2025 y abriendo la puerta al retiro de la mayoría de las principales unidades fósiles. Sin embargo, los contratos del primer tranche, con aproximadamente 600 megavatios de generación fotovoltaico y 20 de batería, se finiquitaron a finales del 2023, dando paso a una fase de construcción e interconexión de 2 años. En el transcurso, además, los costos de compra de energía de los contratos se elevaron en un 34% debido a factores como la inflación global. Como consecuencia de la dilación, la cartera de energía renovable permanece rondando el 3%, aunque la cifra no contempla la aportación de los más de 110.000 clientes con sistemas de generación interconectadas a la red. En otras palabras, los únicos que de verdad están haciendo su trabajo y moviéndose a energía renovable son los consumidores. Los proyectos grandes que tenía que hacer el gobierno, ahí está la nota positiva, la isla rebasa 5% de energía limpia. ¿Por qué? Pues por la cantidad de personas que están poniendo sus propias placas solares en su casa o en sus pequeños negocios. También una nota de Manuel Guillama Capella. En 2023, por primera vez, más del 5% de la energía que transportó la red eléctrica de Puerto Rico fue producida por fuentes limpias, un incremento propulsado principalmente por los sistemas de generación residencial, participante del programa de medición neta, que como vimos la semana pasada, lamentablemente la Junta de Control Fiscal le está comenzando o le quiere poner trabas al programa de energía de medición neta, que es lo que ha incentivado que personas adquieran, una de las cosas que ha incentivado que personas adquieran paneles solares para sus hogares. Y hoy, en el Día del Planeta Tierra, converso con la amiga, yo siempre le digo Ana Carrión, pero de verdad es
Ana, está fantástico.
Para la naturaleza. Buenos días, Ana, un placer.
Buenos días, Aníbal, mil gracias por la invitación. Honrada de estar aquí contigo.
Mira, yo sé que todos los años se celebra este día y el mes y la semana, pero un poco, ¿cuál es el propósito del Día del Planeta Tierra y qué es lo que...? Porque es una celebración internacional.
Sí, es una celebración internacional y el propósito principal yo creo que es que crear conciencia entre todas las personas, recordarles la importancia de conservar el planeta que tenemos, ¿no? Nuestra isla, en nuestro caso. Y buscar hacer cualquier tipo de acción que nos lleve a conservar nuestra islita, a conservar nuestro planeta, para asegurar que no solo tanto para nosotros, quizás, porque quizás mucha gente piensa lo que yo haga hoy, pues no voy a verle quizás una solución mañana, pero estamos hablando de futuras generaciones que se van a beneficiar.
Ok, antes de hablar, para la razón por la que te invité, de la iniciativa precisamente que están promoviendo en el día de hoy, háblale un poco. Yo creo que ya la mayoría de la gente sabe lo que es Para la Naturaleza, pero claro, nunca es malo repetir qué es Para la Naturaleza y cuáles son los propósitos de esta importante organización.
Claro que sí, ahorita te voy a hablar un poquito, escuchando sobre los sistemas solares, algo que nosotros hicimos en ese tema, que va muy atado. Pero Para la Naturaleza es una organización sin fines de lucro, y nosotros buscamos proteger el ambiente, conservar, educar sobre la importancia de la protección ambiental, y también hacemos preservación histórica. Quizás alguna de las personas que escuchan han ido a Hacienda Buenavista, han ido a Cabezas de San Juan, han ido a Hacienda La Esperanza en Manatí. Todas esas reservas son 3 de 81 reservas que ahora mismo maneja Para la Naturaleza. Son reservas que buscan, de nuevo, educar sobre la importancia de la conservación ambiental, e igualmente van a ver todos estos lugares restaurados a como se veía en el siglo XIX, muchos de ellas. Una misión importante que quería añadir, Aníbal, es que la misión principal para la naturaleza es conservar el 33% de los terrenos para el 2023. Y me avisa si me escuchas bien, porque no sé si la señal está muy buena.
No, se escucha perfecto, Ok, habla un poquito de eso. Yo sé que ese ha sido un objetivo de ustedes desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir conservar 33% del suelo de Puerto Rico para la conservación?
Claro que sí. Primero que nada, añado que eso es una meta global, vamos a decir, o de país, es una meta de país. Esto incluye 33% de los terrenos, son lugares como el Yunque, a nivel federal, ¿no?
O sea, no estás hablando de propiedades que estén bajo el control del fideicomiso, sino que bajo para la naturaleza, sino que bajo cualquier mecanismo estén protegidas.
Exacto, o sea que eso nos incluye a todos, incluye otras organizaciones sin fines de lucro, incluye el gobierno estatal, el gobierno federal, y lo que buscamos es que hay muchos terrenos que tienen alto valor ecológico. Es de mucha importancia que se protejan, porque la biodiversidad que vemos en esos lugares, las diferentes árboles, por ejemplo, los mangles, etcétera, son críticos para nuestra subsistencia prácticamente. O sea, nosotros vemos mucho huracanes en este país. Desafortunadamente, si nosotros quitamos todos los mangles, si quitamos todos los árboles, las dunas que están en las playas, eso sirve para protegernos de esos mismos huracanes, de esos mismos escasos atmosféricos. Y nosotros pues buscamos todos esos lugares que tienen ese alto valor ecológico, ya sea por especies, por árboles, etcétera, protegerlos.
Y al día de hoy, más o menos, ¿qué por ciento de nuestro suelo está protegido?
Claro que sí, 17%. Empezamos en 8, Aníbal. Cuando nosotros lanzamos esta misión en el 2008, perdóname, en el 2013, nosotros estábamos en 8%. Y poco a poco, en gran parte también, cuando se da el plan de uso de terreno bajo el gobernador Padilla, que es la primera ley de uso de terreno en Puerto Rico, pues ahí subimos y nuestra organización tiene dentro de ese 33 una meta de 3%. Vamos como por 1.7 como organización. O sea, este es nuestro granito de arena en ese 33 y estamos enfocados totalmente para llegar, para alcanzar ese
Bueno,
número.
y en temas relacionados, se supone que se revise ahora el plan de uso de terreno y presumo que ustedes van a estar pendientes como organización de
No solo muy
cómo va a
pendientes,
quedar
muy
esta
activos,
revisión.
definitivo. Sí, súper activo,
Bueno,
definitivamente.
ok, háblanos de la iniciativa en el contexto de que hoy es el Día del Planeta Tierra y pues el tema de protección del ambiente y de los recursos naturales está sobre la mesa.
Claro que sí. Hoy nosotros decidimos por primera vez lanzar lo que quizás algunos conocen como un Giving Day, un día para dar. Es un día para dar, en nuestro caso estamos buscando levantar fondos, 100 mil dólares, para poder seguir llevando a cabo nuestros programas. Nuestros programas incluyen reforestación, incluyen agroecología, incluyen programas de conservación comunitaria, y voy a hablar un poquito sobre eso. Y entonces, pues hoy nos hemos trazado esa meta, estamos cerca de alcanzarla, hemos recibido muy buenas noticias en la mañana de hoy. Así es que estamos muy cerca de alcanzarla y buscamos también a través de este día educar a todos nuestros compatriotas sobre la importancia de conservar nuestro terruño, porque es lo único que tenemos y es muy importante envolverse, muy importante dar tiempo si no pueden dar dinero y si no pueden dar dinero también pueden compartir con otras personas en las redes sobre Para la Naturaleza o entrar a Para la Naturaleza. Es bien fácil, el sitio de Para la Naturaleza web es pln.org o paralanaturaleza.org, cualquiera de los dos. Y si quieren ir a ver la campaña, pln.org, como dijiste, es slash dona. Así es que los invitamos a que vengan a definitivamente aprender más sobre nuestra campaña que le hemos llamado Un Día Más, porque hoy para nosotros todos los días es Día de la Tierra, pero hoy es un día más para conservar y para aportar.
Y dijiste que van bien encauzadas con el objetivo que se habían puesto de recaudación de
Vamos
fondos.
bien, vamos bien. Esta mañana nos dieron las grandes noticias de que tenemos un notición estatal. Esta mañana nos dieron las grandes noticias que ya vamos alrededor de donde lo dejé antes de entrar aquí. Nos va a llevar como casi a 90 mil dólares. Es que estamos casi a punto de
Sea, que con un
caramelo de esos
empujoncito
100
más
mil.
llegan al objetivo de levantar 100 mil dólares. Y aunque tú has dicho cuáles son los objetivos de la organización, un poco que la gente entienda para qué utilizarían ese
Claro que
donativo
sí.
que le envíen.
Claro que sí. Pues mira, como mencioné y hacemos mucho, que es una cosa muy, muy buena, para explicarlo a veces se hace más complicado, pero nosotros tenemos pues programas de reforestación. Esto va para aportar a programas de reforestación. Mucha gente conoce como la siembra, la actividad de la siembra que va a ser en septiembre para todos. Ya les enviaremos más noticias, Aníbal, espero volver a estar contigo. Nosotros entregamos árboles a toda la ciudadanía para que siembren y producimos, el año pasado producimos más de 150 mil árboles para nosotros poder reforestar y que la ciudadanía se beneficie de esos árboles para que ellos reforesten. Tenemos un programa de agroecología donde apoyamos, el año pasado hemos apoyado a más de 150 agricultores en Puerto Rico, agroecológicos. Un programa de conservación comunitaria y ahí lo ato a lo que hablabas antes. Después de María, nosotros teníamos ya muchas relaciones con organizaciones, con comunidades. Expandimos nuestro programa y hemos llegado a más 33 comunidades que están cercanas o dentro, aledañas a nuestras reservas. Y una de las cosas que hicimos fue que instalamos paneles solares en estos centros comunitarios. Y el Fiona, y cuando hubo un apagón, no me recuerdo, Aníbal, qué año fue el apagón, eso fue poco antes de Fiona. Bueno,
Son demasiados, ya no nos acordamos.
estamos pues en ese momento teníamos los paneles y estos centros comunitarios se activaron y las personas de la comunidad pudo ir a poner medicina en esas neveras que tenían allí, porque en algunos pusimos también cocina, pudieron también ir a poner a cargar sus celulares, pudieron ir a comer, pudieron estar allí y tener luz. Así es que fue súper importante y ha sido muy importante esa colaboración que le cuento al público que fue solamente posible por las aportaciones que recibimos, lo que nos lleva al día de hoy.
O sea, que bueno, todo pues ya saben, entren al enlace PLN o para la naturaleza.org/dona y ahí pueden hacer su donativo. También les invito, si no conocen de las reservas que tiene el para la naturaleza, ahí en esa página también las pueden ver. Yo he estado en tiempo reciente en la Hacienda La Esperanza en Manatí, un lugar hermoso, hermoso, para que sepan, además de que ellos conservan, usted puede disfrutar de las facilidades, o sea, se dan acceso al público por reservación, no es llegando allí a lo loco. Y la realidad es que la labor que hace esta organización, que quizás algunos, para que sepan, esto es el fideicomiso de conservación, lo que pasa es que para la naturaleza, según te escuché en otra entrevista recientemente, es el brazo operacional del fideicomiso de conservación.
Exactamente. Y añado una cosa, que un puntito, un área adicional que es bien importante, Aníbal, y la conoces muy, muy bien, y es el área educativa de Para Naturaleza. Para Naturaleza tiene talleres de inmersión que ofrecemos en los veranos. Creo que, si no mal recuerdo, no sé si Gabriel y Juanqui los dos, pero creo que por lo menos uno de tus hijos estuvo con nosotros.
Los dos talleres. Fueron, ¿cómo es que le llaman a los que se convierten en líderes? ¿Le tienen un nombre?
Los líderes voluntarios.
Bueno, los que van después el próximo verano, sí. Y pues ellos hicieron eso en varios veranos.
Es una experiencia increíble, es un grupo pequeño y tenemos programas educativos que incluyen muchas áreas y prontamente espero también estar pudiendo anunciar contigo un área adicional educativa que vamos a estar incluyendo en nuestras reservas, no lo voy a decir ahora, pero sí tenemos todo lo que hacemos, incluye un componente educativo. Así es que bueno, espero que nos puedan visitar de seguro también.
Bueno, pues saludo al amigo Ferdillo Vera y a todos allá en Para la Naturaleza. Siempre agradecido como nos, las veces que los he ido a visitar, cómo nos han recibido. Y ya saben, entren a pln.org/dona y hagan su aportación hoy en el Día del Planeta Tierra y ayuden a la protección y conservación de estas hermosas islas o islitas en las que pues nosotros hemos nacido o vivimos. Gracias por todo, Ana. Cuídate mucho.
Gracias a ti. Un abrazo. Y
espero verte también pronto otra vez. Cuídate.
Igual, igual. Bye, bye.
Bueno, y son los que están en vivo, las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana martes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joana Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.